Hola, buenas tardes a todos. A continuación, Celso Coco, ingeniero técnico forestal de la Junta de Castilla y León, nos hablará sobre cultivos, vegetación e incendios a través de imágenes de satélite. Le escuchamos desde aquí, desde La Bañeta.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias por haberme por estar aquí. Y nada, yo lo que quería, como bien me ha presentado Pilar, soy profesor de la Escuela del Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara, cerca de Ponferrada, y también miembro de Copernicus Academy. Esta denominación es más bien nominal más que estructural. Y ahora iba a comentar un poquito qué significa eso, qué es el programa Copernicus. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver o lo que quiero yo que vean. Es la disponibilidad que podemos tener de imágenes de satélite para cualquier usuario sin necesidad de tener grandes conocimientos. Es evidente que si ya se parte de cierta información, pues lógicamente es más provechosa. Pero voy a intentar hablar en términos que podamos entendernos todos y viendo una aplicación muy directa, como es ver en qué situación o en qué estado podemos ver en los cultivos y la vegetación, y también podemos ver aquella superficie que se ha quemado por incendios forestales. En este último caso, es el que yo más domino porque es el que he hecho más trabajo y más seguimiento al respecto. No obstante, también podemos ver, o yo quiero mostrar un poquito cómo podemos observar la vegetación a través de imágenes de satélite. Bueno, vamos a empezar. Antes de nada, como decía, quería explicar qué es Copernicus. Copernicus es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, en el cual pone a disposición, a través de la observación de satélites y otros elementos in situ, en la superficie terrestre y algunos otros puntos, en el cual nos va a permitir coger información de cómo se encuentra la superficie terrestre. En concreto, nosotros, o yo lo que voy a mostraros muy sucintamente, es cómo podemos ver esa vegetación y en qué estado se puede encontrar. Y podemos hacer un análisis de ver si está seca, si tiene algún problema, por ejemplo, de riego. Y en último caso vamos a ver a superficies que han sido han sufrido un incendio forestal. Bueno, esta información se va a transmitir a diferentes servidores, centros que van a recoger información, ya sean de unas constelaciones de satélites que voy a mencionar ahora, a través de aeroplanos y sensores que pueden estar en la superficie terrestre o marina, y que a su vez podemos analizarla y luego ya tratarla a través de salidas gráficas como mapas o ver a través de datos qué es lo que se está viendo. Esta información es muy variada. Yo lo que quiero mostrar es una pequeña parte de toda la información que nosotros podemos observar de la Tierra, pero podemos observar la cantidad de hielo que hay en los casquetes, qué altura pueden tener los mares, puntos calientes de la Tierra, etcétera, etcétera. El seguimiento, por ejemplo, hubo un seguimiento bastante interesante y seguido por la opinión pública, que fue el volcán de La Palma. En este caso, pues a través de sensores podían ir viendo cómo iba desarrollándose el volcán y las superficies de la lava donde iban ocupando, para ver qué zonas eran las que estaban en riesgo o cuáles son las que realmente estaban afectadas. Esta información, como he mostrado antes, puede ser recogida a través de satélites. En concreto, hay unos ciertos satélites, este es un grupo de ellos, que es la familia Sentinel, que son propias del programa Copernicus, son gestionados por la Comisión Europea, y entre ellos voy a hablar de uno solo, que va a ser de Sentinel 2. Este Sentinel tiene instalado en el satélite, en realidad son dos gemelos iguales, que van orbitando la Tierra, ahora vamos a ver una simulación, y tiene una pequeña camarita, un sensor. Este sensor va a ser capaz de ver cómo se encuentra la vegetación. En realidad lo que ve es la luz reflejada sobre la superficie terrestre. Pero tiene una particularidad de esa luz, que cómo refleja y la información que van a tener esos sensores, vamos a poder interpretar cómo está la vegetación. Estos dos satélites, como decía antes, tienen una órbita polar, quiere decir que va a cruzar los polos. Estos dos satélites de Sentinel-2 van a tener la capacidad de observar cualquier parte de la Tierra al menos una vez cada 5 días. En algunas partes de la Tierra vamos a disponer de más de una imagen cada 5 días. O lo que es lo mismo, vamos a tener 2 imágenes en menos de ese periodo. Entonces, como poco, vamos a tener una imagen cada 5 días. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues imagínense toda la información que vamos a poder disponer cada 5 días de toda la Tierra. Vamos a disponer información de cómo se encuentra la vegetación en cualquier punto de la Tierra. Aquí abajo pongo unos datos sencillos para que se hagan una idea a la altitud a la cual se encuentran estos satélites y la franja que va observando, que son de 290 kilómetros. Y como pongo ahí, son 766 kilómetros por encima de nosotros, se encuentran estos dos satélites. Hay muchos satélites, pero nosotros, yo quiero mostrar solamente este tipo de satélites porque tiene unas particularidades. ¿Estas particularidades cuáles son? Pues que van a poder observar la luz que se refleja de la superficie terrestre. ¿Y eso por qué a nosotros nos interesa? Pues nos interesa muchísimo porque la vegetación, en función del estado que se vaya a encontrar, va a reflejar la luz de una determinada forma. En ciertas longitudes de onda, que es como se expresa la luz es una onda. Entonces nosotros con nuestros ojos vemos una cierta parte de esa onda, que es lo que se llama luz visible. Pero hay ciertos animales o sensores que son capaces de ver más allá de lo que es el espectro visible. Aquí muestro, en esta pequeña franja, en colores del arco iris, la capacidad que tiene el ser humano de poder ver parte de esa longitud de onda. Como ven, es una pequeña parte. Hay otras ondas, como les puede sonar los rayos X, que lógicamente que están en otra frecuencia, pero yo me voy a basar solamente en esta longitud de onda. Está la visible desde aquí hasta el rojo, lo que es el violeta hasta el rojo, es lo que nos permite ver nuestros ojos. Pero más allá del violeta, que se llama ultravioleta, sigue reflejando la luz. Nosotros no podemos verlo, pero hay sensores que sí pueden, incluso algunos animales sí que pueden. Y muy interesante es aquella información que va a ser más allá del rojo, que se llama infrarrojo, ¿vale? Nosotros, como decía, no somos capaces de ver esa información, pero sí estos satélites. Estos satélites van a poder ver más allá del rojo, que vamos a llamarlo infrarrojo. Como decía, las abejas tienen la capacidad de ver más allá del ultravioleta. Ven ciertas características de las flores que les permiten, pues por ejemplo, ver si están maduras o no. Pero no nos vamos a centrar en esta parte, sino nos vamos a centrar en la del infrarrojo, la que aparece en la parte derecha. La del infrarrojo. Ahí nos va a dar muchísima información la vegetación. Como decía, esto es un gráfico que simplemente lo que está mostrando es de aquí hasta aquí nosotros veríamos con nuestros ojos. A partir de aquí, de esta línea para allá, este tipo de satélites pueden captar esa información. Aquí lo que se está mostrando es simplemente un porcentaje de reflexión de la luz sobre la superficie. Y concretamente está mostrando dos ejemplos, en una vegetación sana y vegetación que a lo mejor ha sufrido pues un incendio, que está quemada. Entonces nosotros veríamos esta zona de aquí. Como ven, hay un piquito que es el verde. Nosotros vemos el color verde porque las hojas de los árboles reflejan mucho en ese color, porque no la necesitan para la fotosíntesis y por eso vemos la vegetación en color. La clorofila hace que lo veamos en ese color. Pero fíjense, más allá del color rojo, la luz refleja muchísimo cuando la vegetación se encuentra en circunstancias normales. Esta banda o esta zona la vamos a llamar NIR, que significa en inglés onda de infrarrojo cercano, ¿vale? Luego, más allá de esta zona, la vamos a llamar SUIR. Nos va a facilitar esta comparativa de estas zonas, como pueden ver. La vegetación sana refleja muchísimo en esta franja, en esta longitud de onda. Sin embargo, cuando estamos en la zona del SWIR, que es infrarrojo de onda corta, la vegetación quemada refleja mucho más que la sana. Pues con esta diferencia que se ve en estos rangos, nosotros vamos a poder compararlas y ver zonas donde han sido quemadas. Gracias a esta particularidad que tiene la vegetación reflejándose en estas zonas de la longitud de onda. Ya les comento, o insisto, de que nuestros ojos no es capaz de ver esta zona, pero los satélites sí. Bien. Estas particularidades, lógicamente, esto puede sonar así un poco raro, pero esto se le llama una serie de índices, que nosotros comparamos cómo refleja en determinadas zonas de la luz y lo podemos comparar con otros parámetros para sacar unos índices muy conocidos para ver cómo se encuentra la vegetación, se le llama NDVI, que simplemente hace la comparativa de cómo refleja en esa zona NIR que mencionaba antes de infrarrojo cercano con el rojo. Hace la comparativa, si sale valores muy altos, pues podemos observar que la vegetación se encuentra de forma adecuada o que que es vigorosa. Sin embargo, si tiene valores muy bajitos de este índice, pues podemos interpretar que la vegetación está estresada, es decir, que está, lógicamente en verano hay vegetación que se seca, eso es normal, ¿no? En nuestro tipo de clima esto es normal. Entonces, en este parámetro bajaría mucho y nos daría valores muy bajitos. Evidentemente, luego, la interpretación que podemos hacer esos datos habrá que corresponder con la lógica o con lo que ya conocemos. Si nos da índices bajos de NDVI, pero es verano y es vegetación que se seca, pues eso es un valor normal. La cuestión sería, si esperamos un valor alto de NDVI, sin embargo, nos está dando bajo, pues entonces ahí podemos interpretar que hay un problema. Bien. Esto es una información más concreta, pero lo voy a resumir muy sencillamente. Con este valor podemos compararlo con diferentes parámetros. Si da valores muy bajitos, ya acabo de mencionar que ahí hay un problema o que realmente esa vegetación está seca, ¿no? O que ha sido quemada. Y si tiene valores altos, pues entonces podemos interpretar de que la vegetación está muy vigorosa. Eso, a simple vista, pues os voy a mostrar un poquito, me voy a centrar en la bañeza. Bueno, así ustedes que están aquí, a lo mejor con la luz no lo ven muy bien, a lo mejor por internet sí que a lo mejor se ve un poco mejor. Lo que se muestra es, en el centro se ve la bañeza, esto es una imagen como si fuese un avión que hace una fotografía desde lo alto. En realidad es una foto satélite. En cómo lo veríamos nosotros con nuestros ojos, con estos colores. Ya les digo que con la luz que hay no lo representa bien, pero en el monitor sí se ve bien. Bueno, no sé si lo leen, aquí pone la bañeza. Entonces, simplemente lo he centrado en esta situación porque lo que voy a mostrar a continuación se centra en esta zona. Estos parámetros, nosotros le podemos dar un color representativo, en este caso he puesto un color verde, bueno, en realidad una tonalidad en verdes, con este índice NDVI que nos estaba reflejando que la vegetación se encuentra en estado bien cuando toma valores cercanos a 1, y cuando tiene valores bajos de 0, pues está seca o algo sucede ahí. Entonces, cuanto más verde, mejor está la vegetación. Es lo que está representando. Y es una sucesión de imágenes con la fecha aquí arriba, la cual nos está diciendo en qué día se tomó esa imagen de satélite. En este momento es el 6 de marzo, el 14, el 21, perdón, abril, este es el mayo. Y podemos intuir muy bien, cuando se acerca a verano, que toda esta de la vega del Órbigo, las zonas de cultivo de regadío, pues van a estar con la... están muy vigorosas, lógicamente, porque es un momento en el cual están en máximo esplendor en su estado vegetativo. Por eso lo vemos en color verde, muy oscuro. Cuando ya se recoge la cosecha, pues lógicamente torna a colores ya más claros, incluso blancos. Y sin embargo, la vegetación que tenemos silvestre, de forma, o sea, la vegetación natural, que vemos al sur de la bañeza y al oeste, pues torna colores más oscuros cuando es en primavera, lógicamente. Bueno, simplemente con un vistazo podemos observar qué zonas, y se ven muy bien las zonas de parcelas. Las parcelas se ven muy bien. Cada cuadradito de esos es una parcela de cultivo. Sí, estas imágenes tienen una resolución tal que nos van a permitir ver hasta un píxel, que es la unidad mínima de información, de 10 metros de lado, es decir, parcelas de 100 metros cuadrados. Esto es lo que podríamos ver con estas imágenes. Estas imágenes, no lo he mencionado al principio, pero es importante, son gratuitas y son de libre acceso y todo el mundo puede consultarlo. Al final de esta pequeña charla o esta exposición vamos a entrar en un navegador para que puedan ver cómo se puede utilizar esta información y que visualmente cómo se pueden hacer interpretaciones. Esta misma imagen la podemos ver perfectamente después. Entonces, vamos a poder ver imágenes lo mínimo apreciable que sea de 10 por 10 metros. Evidentemente hay satélites que nos permiten ver con una resolución mucho mejor, pero estas ya no serían gratuitas. Estas sí son gratuitas, ¿vale? Hay otra serie de índices que voy a mostrar. Bueno, en este en concreto he cogido una muestra de una sola parcela y podíamos hacer ese análisis a lo largo de un tiempo determinado. Esta gráfica que se veía aquí a la derecha se corresponde que cómo va evolucionando esos índices a lo largo del tiempo. Entonces, podemos observar cuando tiene valores bajos, ya he mencionado que podemos interpretar que esa vegetación le pasa algo. Sin embargo, cuando tiene valores altos, pues podemos interpretar que la vegetación está bien. Incluso en la misma región vemos zonas en las que, siendo a lo mejor el mismo cultivo o la misma tipo de vegetación que hay, sin embargo va tornando diferentes tonos de verde, por lo cual nos está indicando que, aun siendo la misma vegetación, hay zonas que están mejor y otras peor. Y eso podemos hacer una interpretación conociendo la zona, de porque el cultivo o el riego que se está realizando ahí pues no se está produciendo de forma adecuada, en el caso de que sea un riego, claro. Si es vegetación natural, pues será que la vegetación ahí en algunos puntos se está desarrollando de forma más adecuada, porque a lo mejor tiene más humedad en el suelo. Puede ser por lo mejor una vaguada o algo similar. O que la profundidad del suelo es mejor. Lógicamente, esta información complementada con otra existente, pues nos va a dar mayor información, más completa. Otro tipo de índice, por ejemplo, este, que es el se llaman así, bueno, tiene lógicamente una explicación porque se llaman así, y este nos va a permitir la cantidad de humedad que pueda tener la vegetación. Y concretamente este nos puede permitir ver aquellas zonas que se han producido riegos y otras que no. Entonces, lógicamente, estamos en una zona de bastante regadío. Voy a hacer la misma comparativa en la misma región de centrado de la Bañeza, y se va a ver muy bien aquellas zonas donde se riega, que son las zonas del páramo leonés, de la zona fundamentalmente del Órbigo. Cuanto más azul en este caso, es que tiene más cantidad de agua. Es decir, es muy seguro que se haya regado. Entonces, según la época del año, aquí ya estamos acercándonos en el verano, vemos que la vegetación natural, pues no hay riego, lógicamente no se riega, pero sin embargo los cultivos se están regando en verano, que fundamentalmente en estas zonas se planta de maíz, se siembra de maíz, se hace la cosecha y por tanto ya no existe, ya no hay apariencia de riego. Lógicamente esas tonalidades azules son de las propias lluvias que se han producido, pero el tono más alto, que es el tono más azul muy llamativo, son aquellas que se están regando. Entonces, ¿qué nos puede facilitar este tipo de información? Por ejemplo, si nosotros tenemos una parcela y estamos regándola y supuestamente sería un riego homogéneo y aquí nos aparece con tonos bajos de tonos azules, nos está indicando que ahí hay un problema, que el riego no se está produciendo de forma adecuada. Y esto lo podemos extrapolar a una escala muy grande. Ya os digo que a escala pequeña se llegaríamos a parcelas pues como mínimo de 100 metros cuadrados. Si son parcelas más pequeñas que esas, no lo vamos a apreciar. Ya les digo, con este tipo de información, porque luego, lógicamente, hay otros tipos de satélites que sí que podríamos captar información a pequeña superficie. Vamos a continuar un poquito con la presentación. Bueno, como el caso anterior, podríamos enfocarlo a una parcela en concreto. En este caso, la escala ven que es de 50 metros esta parte, pues se pueden hacer una idea de la anchura que puede tener esta parcela. Y en esta parcela, o este polígono, o como en el caso que quieran realizar el estudio, vemos que dentro de la misma pues se producen, no se fijen en los extremos, porque los extremos siempre nos da la misma información, color azul ese, no es que nos esté diciendo que haya riego, sino aquella zona que está delimitada por esa forma irregular que va delimitada por lo que estoy señalando ahora con el ratón. Entonces, las zonas interiores que sí nos están dando información, pues hay zonas que son más claritas, dependiendo de la fecha, lógicamente, que viene aquí, y otras zonas más azules que nos están indicando que hay más humedad, que hay más riego en ese caso, en el caso de que la parcela se esté regando, claro. Porque en realidad este índice nos está diciendo la cantidad de humedad que hay en el sitio. Bien, con esto, simple estos dos índices, hay muchos más, nos podríamos hacer una idea de cómo se encuentra la vegetación. En concreto, otro de los casos que mencioné al principio que podríamos evaluar es qué superficies han sido quemadas. Y vuelvo un poquito al gráfico que veíamos antes. ¿Cómo reflejaba la luz sobre la superficie de planta que estaba en vigor en la zona del infrarrojo cercano con respecto a aquella zona que reflejaba menos cuando es vigorosa y cuando está quemada mucho más en la zona, en otra zona de esa región de la luz? Entonces, en función de esa diferencia, nosotros vamos a ser capaces de cómo se encuentra la vegetación. Pero antes de eso, quería mencionar que ahora mismo, actualmente, existe información abierta disponible para cualquier ciudadano. En concreto, esta que estoy mostrando es un mapa de riesgo de incendio forestal. Esto se va actualizando diariamente y podemos comprobar, lógicamente, cuando se van acercando las fechas estivales, el verano, pues esto es una información muy buena para poder saber si estamos en una zona o un periodo en el cual existe un riesgo alto. Y, en concreto, estos índices, pues normalmente se suelen basar en información de temperaturas, lógicamente, cuando hace más calor, pues va a haber más riesgo de incendio. Y sobre todo si lleva mucho tiempo sin llover. Y la humedad ambiental. Coge una serie de factores, lo va analizando y podemos darle riesgos pintados luego en un mapa que a simple vista podemos identificar aquellas zonas donde hay un riesgo mayor de incendio. Aquí en este caso las zonas más moradas, en tonos así más oscuros, que sería esta y esta aquí, del centro de Europa, por ahí. Podemos ver, y luego está el norte de África también, lógicamente esto luego con información de vegetación, pues podemos comprobar si efectivamente hay un riesgo o no. En este caso es un día concreto y vemos que la zona atlántica pues hay un riesgo bastante bajo, como suele ser habitual porque allí hay más humedad, como ya saben. Bueno, con esta información nosotros podemos plantearnos o estar un poquito atentos en aquellos días en los cuales va a haber un riesgo muy alto, estoy hablando lógicamente en prevención de incendios forestales, pues los servicios de extinción, que lógicamente también son los mismos que prevención de las comunidades autónomas, pues podrían estar en alerta para ver si va a haber, esta información se puede ver a 4 días vista, 5, incluso una semana, lo que pasa es que ya sabemos que más allá de una semana, pues la información suele ser menos fiable. Esto es como la información meteorológica, porque en realidad se basa en información de temperaturas, viento, humedad y otro tipo de parámetros que nos pueden dar información de cómo se encuentra la vegetación disponible en caso de que se produzca una ignición y, por tanto, un incendio. En este caso, quería mostrarles un ejemplo de casos reales. Ahora mismo, incluso con esta luz, incluso con más impacto yo creo que va a tener, ahora mismo sería una imagen como si nosotros sobrevoláramos esta región. Veríamos esto. Entonces, podemos intuir algo, ¿no? Podemos ver esta zona más claritas, más blancas, pues podemos intuir que son nubes. Luego estas zonas así más grises, hombre, hablando de incendios forestales, pues pueden suponer que eso podría ser humo, ¿no? En un principio, ¿no? Dice, pero en realidad tampoco se ve mucho. Esto es como si nosotros lo viéramos con nuestros ojos. Pero como decía, estos satélites tienen la capacidad de ver más allá de información que es muy representativa en estos casos. Y la siguiente imagen que se va a ver sería precisamente un ensalce de este tipo de valores. Entonces, ahora mismo, aun habiendo un poquito de luz, se puede apreciar. Aquí estas zonas rojizas es donde están los frentes activos de llama. Entonces, podemos ver precisamente por dónde va avanzando el incendio en este caso. Estas imágenes se corresponden con el incendio que se produjo en 2017 de la zona de Encinedo, que seguramente se acuerden de este incendio. Bueno, pues este fue un incendio bastante extenso. Aquí vemos tonalidades en rojo, que es donde más activo está el incendio, y luego vemos unas zonas un poquito más oscuras, que son aquellas zonas que ya se han sido quemadas. y luego en verde se ve vegetación sin quemar, o sea, vegetación natural que no le ha afectado todavía el incendio. Entonces podemos presuponer por la dirección del viento y cómo van los frentes de llama que se va a quemar toda esta zona y toda esta zona de aquí. Y si esto nadie lo para, pues igual, ¿vale? A la vez podemos hacer, como esto en realidad son datos reflejados a través de colores para que nosotros podamos interpretarlo de forma visual más rápidamente, más sencillo, en realidad esto no es verdad. O sea, esto no es, como han visto, la imagen primera es la que, bueno, en verdad, todo es verdad, ¿no? La cuestión es la interpretación de esa información. Nuestros ojos no somos capaces de ver esa información, pero sin embargo, si nosotros extraemos toda la información que nos puede nublar ese análisis y nos quedamos con aquello que realmente nos interesa, pues aquí precisamente vemos en rojo aquella zona que mencionaba antes de por dónde va avanzando las llamas. En realidad, eso que vemos desde el espacio no son llamas, o sea, no es que se vea las llamas y se ven desde el espacio, sino que las llamas, el fuego, va a reflejar mucho la luz en esa longitud de onda y nosotros lo representamos en color rojo y podemos verlo de forma más precisa. En realidad, eso sí que hay llamas ahí, pero no de tan llamativo como podemos verlo en esta imagen. Otro incendio que lo he puesto como ejemplo porque me sirve para explicar un poquito aquella frecuencia de paso que veíamos de que al menos vamos a tener una imagen cada 5 días, porque nos va a ser posible en algunos casos, si el incendio lógicamente dura muchos días, de verlo en diferentes etapas. Y, por ejemplo, en este, que se produjo en Salamanca, aquí en esta imagen que estoy mostrando ahora mismo, fue en el día 17 de agosto de 2021 y vemos, podemos apreciar 4 lenguas de fuego. Bueno, vamos a denominarlo así de forma coloquial. En realidad son superficies quemadas en las cuales el incendio va avanzando, lógicamente, fundamentalmente por la dirección del viento. Y aquí lo he puesto en números porque se ve clarísimamente puntos de inicio, aquí se empezó uno, aquí empezó otro, y han convergido en uno solo. Y luego aquí vemos otro, 3, 4, bueno, incluso 5 puntos, he dicho 4, pues fueron al menos 5. Eso nos hace sospechar, como fue luego ya los servicios que hacen la evaluación de inspección o de investigación de incendios forestales, vieron que estos incendios fueron provocados, porque fundamentalmente justamente pasa una carretera por aquí. Entonces, el incendiario empezó a prender fuego por esta zona y empezó a hacerlo en diferentes puntos. Y justamente cuando pasó el satélite, observó justamente este momento, en el que se vio claramente que estos fueron incendios provocados. Esa línea en blanco que pongo es hasta dónde llegó el incendio final. Estas imágenes sucesivas, este es otro tipo de satélites que vemos que estos dos primeros, que ahora mismo lo pongo en rojo, una línea roja, que es la anterior, ahora se ha convertido en este único. Esto que está perimetrado en blanco y se ve de color más oscuro, es el incendio, la superficie quemada, mejor dicho, de estos dos. Y luego estos, el tercero, cuarto y quinto punto que ponía aquí, al final se han unido todos y se han juntado en una sola mancha. Esta es otra imagen de satélite que pasó el día 22 de agosto, que ya el incendio, si no recuerdo mal, aquí, si no estaba extinguido, lo estaba casi, en el cual ya no iba a quemar más. Entonces vemos hasta dónde llegó esta zona y llegó hasta aquí. Lógicamente, cuando es una zona, aquí se ve muy bien, zonas de barrancos o vaguadas, donde hay más humedad, los medios de extinción pueden controlar el avance del incendio porque la intensidad suele bajar cuando hay más humedad. Y aquí más o menos similar. Con este tipo de información nosotros podemos perimetrarlos y por tanto calcular su superficie de afección. Incluso también podemos ver la severidad. ¿Cuán de severo ha sido el incendio? ¿Vale? Que eso sería con otro tipo de valor y tal. Y seguramente uno que ha sido de reciente, o que lo tenemos más presente, que fue los incendios que se han producido en la Sierra de la Culebra, desgraciadamente, uno de los incendios más grandes que ha habido en España desde que hay registros, pues fueron estos. Esta es una imagen que representa a la provincia de Zamora, con la superficie que se ve bien delimitada, y luego las zonas más rojas, con una línea amarilla que he puesto para que se vea más concretamente qué es la zona quemada, eso es lo que se quemó. Con todos los incendios que se produjeron este año, solamente en este año, entre junio y julio, se quemaron más del 6% de la provincia. Para que se haga una idea de la extensión tan enorme que se quemó. Hubo un primer incendio, que ahora vamos a verlo, que se quemaron 27.000 hectáreas, y luego otro que fue aún mayor. Fueron alrededor de 31.000 hectáreas. O sea, en su conjunto quemó 58.000 hectáreas, casi 60.000. O sea, una barbaridad. Para que se haga una idea de la barbaridad que es, aquí pongo un listado de los 9 incendios más grandes que ha habido en la historia de España desde que hay registros. Si contáramos los 2 existentes de este verano, evidentemente son los más grandes. Pero normalmente esto no se suele sumar, o sea, se toman como datos independientes. Es decir, un incendio que se produjo el día 16 de junio no se puede sumar con otro que se produjo el día 17. Me refiero para el listado de los incendios más grandes. Aún así, son el segundo más grande nunca registrado desde 1965, que es la estadística en España de incendios forestales, fue el que se produjo el 17 de junio, que quemó alrededor de 31.000 hectáreas. El incendio más grande, pues si se lo preguntan, aquí ya varía la cifra según qué documento consultes. Si nos fijamos en la cifra mayor que aparece en algún documento, se quemó 34.000 hectáreas, que fue un incendio que se produjo en Huelva, en el municipio de Minas de Río Tinto, que fue en 2004. Aún así, fíjense que el 31.000 hectáreas que se produjeron en Sierra de Culebra, el segundo, pues tomando como referencia ese dato, sería el segundo. Si tomamos otra cifra de otro documento que aparecen que son menos de 30.000 hectáreas del primero, del Minas Río Tinto, podemos considerar que el incendio de Zamora, uno de ellos, fue el más grande de la historia en España desde que hay registros, que es desde 1965. Bueno, de todas maneras, lógicamente, para que se haga una idea, son enormes estos incendios. El primero, como decía, se produjo el 16 de junio, con 27 hectáreas, empezó aparentemente con una superficie pequeñita, está mostrado aquí en este mapa, aquí, con una dirección sureste del viento, lógicamente con el viento, pues se fue distribuyendo el incendio, fue avanzando unas proporciones, perdón, que me he ido para atrás, bastante grandes. Un día después, un día, incluso el mismo día, porque este es el día 17 y la anterior es del 16, sí, efectivamente, casi 24 horas después, quemó, ya estaba quemando alrededor de 10.000 hectáreas. O sea, esto es una evolución enorme. O sea, esto pocas veces ha sucedido. Quemar tanto en tan poco tiempo. Lo que pongo en recuadro en rojo son los pueblos que tuvieron que ser evacuados. El viento cambió de dirección y entonces ahora lo que era un flanco, nosotros llamamos flanco cuando un incendio avanza con una dirección de un viento muy definida, tiene una cabeza que va en dirección, lógicamente, por el viento y luego tiene los laterales, los llamamos flancos. Entonces, ese flanco del día anterior ahora se convierte en frente porque el viento venía del suroeste en ese día, el día 18. Entonces, todo esto, que eran esos puntitos que pongo aquí, son las zonas calientes, lo que está activo. Entonces, todas esas zonas pues empezaron a quemar toda esta zona de aquí. Pero si fijan, eso que está representado en azul es el embalse. Ese embalse, se podía pensar en un principio que el fuego cuando llega al embalse pues iba a parar, ¿no? Pues es que muchos incendios saltan embalses. Tal es así que ha habido registros de decenas de kilómetros que han podido saltar incendios por pavesas que lo desplaza las nubes de humo, van en el aire, partículas incandescentes que caen sobre superficie, lógicamente, dispuesta para arder. Estamos en verano, piensen cómo es la vegetación, y entonces en cuanto coja esa vegetación vuelve a iniciarse otro inicio de fuego, y esto es una progresión que va avanzando hasta que deja de quemar. Llega a ser tal proporción de algunos incendios que por muchos medios que se puedan integrar no son capaces de apagar el incendio. Bueno, este incendio, lógicamente, como ya conocen, llegó a unas proporciones y a unas dimensiones enormes, llegando a esas 20 y pico mil hectáreas. Esto ya es una imagen de satélite, lo anterior era una estimación por puntos calientes, que es otro tipo de información, pero nosotros podemos ver. ¿Por qué vemos esto de blanco? Porque estos satélites lo que ven es cómo la luz refleja. La nube, si hay nubes, Esto es un impedimento. Esto es una de las condiciones que puede tener estos tipos de satélites, porque no nos va a permitir ver por debajo de la nube. Entonces aquí sí que se ve el suelo y vamos a ver vegetación que ahí se ha representado en colores más rojizos, y lo blanco son las nubes, no podemos ver lo que hay debajo. Bien, pero cuando los satélites, ya hemos visto que tienen una órbita, que van pasando y al final vamos a disponer de la imagen. En algún día pasará donde ya no haya nubes y por tanto ver lo que hay abajo. Lo que me refería a que salta a los embalses, fíjense que este es el embalse y hay un salto. Todo esto volvió a quemar más allá y aquí también saltó un poquito. Llegó a tramos de más de 200 metros de salto. O sea, el fuego pudo saltar más de 200 metros. Y para que se haga una idea de la dimensión de esta superficie quemada, pues aquí represento que de aquí hasta aquí hay 30 kilómetros de distancia, para que se puedan hacer una idea de lo que se quemó. Y solo ese es un incendio. Este fue el primero. Con este tipo de información satelital, como mencionaba toda la argumentación que decía, era lo que está reflejando la superficie y, por tanto, la vegetación existente refleja en ciertas zonas de una forma determinada, podemos ver incluso zonas muy verdes. Ahí, en esas zonas, podemos ver, comprobar que eso no se quemó. Los incendios, cuando van avanzando, van encontrando zonas que, a lo mejor, por humedad o por el simple hecho de los medios de extinción que están actuando, pues hay zonas que se quedan como islas, sin quemar. Y vemos bastantes de ellas. Vemos aquí una, aquí, digo, visibles a simple vista. Aquí vemos otras, aquí otra, y esta es la mayor. Estas zonas se correspondían fundamentalmente con zonas de localidades, zona urbana, y luego zonas que son huertas o que por alguna razón pues están más regadas, más que tienen más humedad, ¿vale? Entonces, esas zonas son más, más difícil que el incendio se propague por esas zonas por la humedad que existe. Bueno, con esta información nosotros podemos complementarla con otra ya existente, por otros, en este caso está acompañada del mapa forestal español, que se sabe cuánta vegetación existe en todo el territorio nacional, y podríamos saber a su vez cuánta superficie se ha quemado de por especie. Por ejemplo, el siguiente mapa nos muestra diferentes especies que se han ido quemando. Los colores más parduzcos se corresponden con vegetación de frondosa, es decir, con encinares, con melojares, con castaños, con robles, con chopos, ¿vale? Con vegetación de ese tipo. Los colores verdes, aquí se ha representado vegetación de coníferas, es decir, pinos, básicamente, ¿vale? Fundamentalmente. Entonces, podemos diferenciar por especie cuánto se ha quemado de una de otra, luego, analizando esta información con pendientes, podemos ver cuáles son aquellas zonas donde va a haber un mayor riesgo de erosión, porque lógicamente en aquellas zonas donde se han descubierto vegetación y más pendiente, pues va a haber un problema de erosión mayor. Entonces, con este tipo de información nosotros vamos a ser capaces de enfocar nuestra actividad prioritaria de actuación para defender aquellas zonas que son prioritarias o hacer un análisis completo de qué es lo necesario en una zona ya quemada. El segundo incendio, no voy a parar mucho, simplemente para que puedan ver cómo se desarrolló. La zona ya en color rojo es del incendio anterior, del que hemos visto ahora mismo, y este ya empezó fuerte. Este ya empezó a quemar casi 12.000 hectáreas en poco más de 24 horas, 25 horas, no mucho más. Y es el que está representado aquí, en esta zona de aquí. Lógicamente, el incendio, al avanzar, se encontró con el otro, con el que ya se había... El anterior se había apagado, o por lo menos eran zonas no muy activas. Al encontrar el incendio, zonas ya quemadas, pues lógicamente no puede quemar más. Entonces ya no se desarrolló más allá, sino que fue más hacia el noreste. Junto también zonas un poco activas, como vemos aquí, cerca de Pozuelo de Tábara, o mejor dicho, en el municipio cerca de Pozuelo de Tábara, una zona también bastante activa. A lo largo del tiempo, pues se fue desarrollando el incendio y fue avanzando y fue quemando más superficie. Esta información la podemos contrastar con esta información satelital que mencionaba y podemos verla tal que así. Aquí lo he puesto en amarillo, del incendio, el segundo incendio, y la otra, si lo pueden observar, todo esto fue lo que se quemó anteriormente en el primer incendio. O sea, fueron dos incendios en uno. Los dos más grandes que ha habido en la provincia de Zamora, en Castilla y León, y de los principales de España, que ya he comentado al principio. Y todo el mismo, en la misma zona, la Sierra de Culebra. Bien, esta información nosotros la podemos visualizar a través, incluso tomar a través de diferentes plataformas. Estas plataformas, en un principio, son estas cinco, en el cual cualquier usuario, normalmente este tipo de plataformas, pues requiere de un usuario, o sea, conectar, darse de alta como un usuario normal, normalmente suele ser a través de un correo electrónico, como pueden imaginar, insisto que es gratuito. Ahora mismo voy a hacer una prueba con algunos ejemplos que tengo preparados para que puedan ver que directamente nosotros podemos ver toda la información que hemos visto antes. Sobre todo, ahora mismo voy a mostrar la de la vegetación existente en Tibiadas Torras. Aquí está centralizado en León, pero me voy a ir a nuestra zona, a La Bañeza, para que puedan ver esta zona. En concreto, lo que estamos viendo ahora en directo, esto es una página web. Esto, como ven, pues yo lo estoy moviendo ahora mismo en directo. Ahora mismo está enfocado en la zona de La Bañeza, que es esta. Este es el municipio, la ciudad de La Bañeza está aquí. Y ahora, cada vez que lo mueva, lógicamente lo que se está cargando son datos. Y están visualizados en tonalidades verdes. Y en este, en concreto, es el primer ejemplo que veíamos de ese índice que cuanto más verde, más vigorosa está la vegetación. Pueden intuir, si se quedaron con las imágenes de la presentación, estas zonas más verdes son las que se están regando en este momento. Se están desarrollando muy bien. En aquellas zonas donde está más clarito el verde, quiere decir o que la vegetación no es la misma que la su colindante o no se está desarrollando en ese momento que estamos visualizándolo igual que la de tu vecino. Es decir, nosotros podemos comprobar cómo está nuestra vegetación y la de los demás. No sé si ustedes hacen la PAC, pero supongo que sabrán lo que es la declaración de la PAC. Saben lo que es. Si tienen un terreno, seguramente sepan de qué es. Un cultivo, me refiero. Esto lo hacen tanto los cuando tienen un terreno agrícola como ganadero. Reciben una subvención en función del cultivo que tienen. Bueno, pues seguramente ya saben, o si no, a lo mejor es la primera vez que lo oyen, pero esto lleva ya casi 2 años, si no recuerdo mal, estoy un poco de memoria, recordando, quiero decir. Ahora mismo la Comisión Europea, la que hace las inspecciones de las subvenciones que se realizan en todos los países de la Unión Europea, están comprobando esto en tiempo casi real, si realmente lo que se está declarando, cómo, qué se está desarrollando en ese momento. O sea, lo están viendo. Entonces, ahora, con este tipo de imágenes, se puede hacer tanto para el control fiscal como el control del usuario, ¿verdad? del que es propietario de estos terrenos. Sí.
Para la PAC se usa el sensor del SEPAR.
Sí, cuando se va a hacer... Sí, lo que pasa es que el SEPAR lo que te dice es la parcela, el recinto, sí, del cual tú puedes declararlo. Está por cada uno de los cultivos y en función del año se declara el cultivo que se realiza. Eso es así. El SIPAC es una información que va a trasladar la información catastral de cada de las parcelas para declararlo de forma individual.
Digo, si la visión del SIPAC es más precisa que
los térmicos,
o está renaturada, o es más preciso los térmicos.
Son dos cosas diferentes. El SIPAC lo que recoge es la información de las parcelas. Y lo que se ve cuando entramos en SIPAC es una imagen aérea, es una ortofoto. Esta ortofoto, que es una imagen que se toma a través de un avión, que lo hace el Centro Nacional de Instituto Geográfico Nacional, hace más o menos cada 2 años, sobrevuela en la misma zona y tenemos fotografías aéreas de todo el territorio nacional. Entonces van pasando cada cierto tiempo. Y entonces lo que se ve en el SIPAC suele ser esa imagen de ortofoto. Y la más actualizada, por ejemplo, ahora mismo podríamos estar disponible la de 2021. Son imágenes de una cada 2 años. Simplemente es en un momento concreto. Ahora bien, que los servicios que cuando llegue la declaración de cada uno de los solicitantes de la ayuda puedan utilizar esta información, claro que la utilizan, sí. Pero lo que normalmente se ve en el visor de SIPAC no es esto, es otra cosa. No sé si le he contestado.
Sí y no. Yo simplemente quería saber si SIPAC es más preciso a la hora de controlar un producto, una finca, a ver si con SIPAC se ve más preciso el tomate, o esto dices que es 10%.
En realidad, SIPAC es un instrumento de declaración.
Sí, bueno, pero en la visión global, sí, pues es verdad que puedes poner tu parcela, o sea, a nivel global, también
es el SIPAC recoge la declaración. O sea, lo que declara un agricultor o lo que declara un ganadero es lo que se ve en el SIPAC. Lógicamente, posteriormente se hacen análisis o comprobaciones. Eso se hace de forma, pero ya lo hace la administración para comprobar si lo que declara el titular es verdad o no. Entonces, se hacen muestreos de determinadas regiones, de determinadas zonas, en los que se hace análisis de imágenes, sí, y se puede utilizar información de este tipo complementada con otra. Pueden hacer vuelos específicos para comprobar si efectivamente lo que se está declarando es correcto. Entonces, si, por ejemplo, pasa de un margen de lo que sería lo razonable, pues entonces se le notifica al titular que ha cometido ese error. Se entiende que es un error, no es intencionado, o por lo menos es lo primero que se puede pensar. Y luego el titular, pues, refleja las correcciones posibles que pueda haber. En realidad, el SIPAC recoge la información declarada. No es un sistema de comprobación en sí mismo. ¿Vale? Bien, bueno, pues aquí estamos viendo un determinado índice, pero podemos ver otro. Por ejemplo, tenía otro preparado. Por ejemplo, este, yo creo que les va a gustar mucho. Esto, en realidad, lo que va a comprobar es, bueno, este que digo yo que les va a gustar mucho no es, ese es este otro, perdón. Este otro es así más artístico. En realidad lo que vamos a jugar es un poquito con esos valores de determinados índices, lo va a representar en diferentes colores. Para explicarme, lo que va a hacer es coger de una misma zona, va a representar un color en función de cómo se está desarrollando la vegetación en ese momento. Entonces salen estas cosas tan artísticas que quería mostrarles. Esta es la Bañeza, ¿sí? Como pueden ver, y todo esto es el páramo de Leonés, con el centro de Santa María del Páramo. Todo, cada una de las cuadrículas estas es un cultivo. Ven que aquí está más subdividido y aquí se puede comprobar que las parcelas son un poquito más grandes. Pero si hacemos zoom, ampliamos la imagen, pues podemos llegar a ver cada una de las parcelitas. Y en cada color se está cargando información. Ahora se va a ver un poquito mejor. Cada uno de esos cuadraditos es un cultivo diferente. Y el color lo que nos está representando es cómo ha evolucionado en los meses que yo le he indicado, en concreto son 3 meses, la vegetación. Es decir, un titular, imagínense que yo soy propietario de esta parcela que estoy señalando y de esta. Y las dos las sembré igual, el mismo día. Pues aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque deberían ser del mismo color. ¿Vale? Aquí vemos tonos similares, quiere decir que se sembraron de la misma especie y se ha desarrollado de forma homogénea. Cuando son diferentes colores, que tenga otro color no quiere decir que esté mal, sino que es diferente. Esa diferencia puede ser o que no se ha sembrado, que realmente pueda haber realmente un problema por falta de riego. Lo normal es porque se ha sembrado de otra especie o ha tenido una evolución diferente. Lógicamente, cada titular siembra cuando puede y tiene disponibilidad. No todo se siembra a la vez. Por tanto, aquí lo vemos de diferentes colores. Pero quería mostrarles esta imagen porque la verdad que es muy... A mí me gusta mucho, personalmente, porque refleja una información de satélite vista con unas características, incluso casi arte. Esto podría ser perfectamente casi un cuadro de Gustav Klimt, si lo conocen. Todo esto es la vega del páramo del Órbigo. Y aquí tenemos otra zona de riego. Aquellas zonas que están un poquito más apagadas, que son de colores más oscuros, son aquellas que no están regadas. Y precisamente podemos delimitar casi con una línea, casi ustedes mismos pueden casi dibujar perfectamente por dónde van los terrenos de regadío y cuáles no. Todo esto no son de regadío. Casi lo podían dibujar perfectamente. Y esto a través de una información única que nos está reflejando un índice en concreto. Por ejemplo, hay otro tipo de índices muy... Estoy en directo, o sea, estoy ahora mismo entrando en diferentes posibilidades que nos podemos entrar. Por ejemplo, podemos ver directamente el índice NDVI famoso que estaba mencionando, tonalidades verdes más oscuras ya intuyen, son vegetación que está adecuadamente. También podemos ver la humedad que veíamos antes, con tonores más oscuros de azul, son aquellas zonas donde hay más humedad y por tanto el riego se está produciendo, zonas que no tienen tonos azulados o blancos, quiere decir que nos está regando. Aquí también podemos casi delimitar las zonas que se están regando. Y si miramos en verdadero color, esto lo podemos poner en español, si quieren, fíjense cuántos idiomas podemos ponerlo. Si lo ponemos en verdadero color, o sea, en verdadero color sería tal como lo veríamos nosotros con nuestros ojos. Perdón que la proyección no refleja exactamente los mismos colores que verían ustedes en su propio ordenador, pero créanme cuando digo que todo esto es de color más o menos verde, bastante intenso, los otros son los más apagados, son aquellas zonas que no están cultivadas. Esta se corresponde con una imagen del 23 de agosto, pero podemos consultar, por ejemplo, la de ayer, creo que pasó el satélite desde ayer. Entonces activamos 2023, enero. Ah, mira, ya está disponible la de hoy, creo. Ah, no, la de hoy no. Esta es del día 29, del domingo, sí. Bueno, claro, es que no lo ven. Aquí podemos ver, en este cuadradito, en un calendario, las que están un poquito más sombreadas son las que disponemos de imagen. Las que no tienen sombreado, pues no pasó el satélite en esta zona en concreto. Acuérdense que vamos a tener una imagen al menos una cada 5 días. Aquí en esta región vamos a tener una cada 2, casi. Tuvimos el día 9, el día 10 no, el 11 no, el 12 y el 13 no, el 14 ya. No es periódico porque dependiendo de justo la zona que yo estoy observando, puede ser cada 2-3 días. En la latitud que nos estamos encontrando, hay zonas, cuanto más tú haga, lógicamente, o sea, si me voy para atrás, viendo más territorio nacional, pues aquí vamos a ver la franja que se tomó de observación del día 29. Aquí podemos ver, si pincho la del 30, del 30 cogió zonas de la costa mediterránea. Y si pincho en la de hoy, pues mire, pues ya nos está dando datos de pues casi pilla la nuestra, ¿no? Si tuviéramos esta zona, yo creo que sí, ¿no? Aquí está la Bañeza. Aquí, esto es Astorga. Este es el enlace de... Esto es un mapa de carretera, básicamente. Esta es la carretera que va de Astorga a León y aquí estaría la Bañeza. Entonces, estaríamos casi disponibles para poder verla. A ver. Día 31. Bueno, de momento no está disponible. Hay un pequeño retraso en cuanto se toma la imagen. Esto se toma, lógicamente, en las horas del día, cuando hay luz. Esta en concreto se tomaría seguramente a la 1 de la tarde, más o menos, supongo. Si no, lo podemos consultar incluso la hora. Esta información llega a unos servidores que están disponibles en diferentes, o antenas que están disponibles para recepcionar esa información satelital y la pone en disposición a diferentes centros que a su vez luego cualquier usuario, como estoy yo ahora mismo, lo consulto. Lógicamente eso es tiempo. Pues esta imagen la veremos dentro de nada. Dentro de un minuto, seguramente, si vuelvo a entrar en esta página, ya podríamos disponer de la imagen de hoy de la zona de la Bañeza. ¿Y qué podemos ver más? Bueno, como ven, en un principio, este visor que yo estoy consultando, yo no me he dado de alta. Este ordenador no es mío. Por tanto, no tiene capturada ningún tipo de usuario personal y perfectamente puedo estar consultando este tipo de información. Ahora bien, para descargarse esa información y luego ya analizarla y hacer lo que he podido comprobar con ustedes en la presentación, pues ya requiere de un trabajo de análisis posterior que lógicamente se puede hacer más complejo cuanto más necesidad técnica tengas del mismo. Pero simplemente observando y mirando y sabiendo lo que nos está dando información visual, podemos hacer análisis casi al detalle. En este caso, nos está mostrando en color rojo muy vivo aquellas zonas que la vegetación está muy vigorosa. Aquí, en colores más oscuros, nos está dando información de vegetación silvestre, natural, que, lógicamente, tiene unas características un poco diferentes a las que son de siembra o plantación. Incluso podemos ver zonas, vamos a verlo en directo, voy a verlo de otra forma, voy a comprobarlo a través de vegetación y bosques, otra información que nos lo proporciona este tipo de visor, de aquella zona de Zamora, ya que estuve hablando antes de los incendios de Zamora, que a simple vista podemos comprobar, mira, aquí se ve muy bien la zona nevada, por ejemplo, podemos hacer análisis de nivología, podemos ver cuánta superficie de nieve ha caído, lógicamente nos faltaría el parámetro de profundidad para saber el volumen de nieve disponible. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para ver qué disponibilidad de agua hay en la montaña, en reserva, en forma de nieve, para saber si los pantanos se van a llenar o no. Este tipo de trabajo, lógicamente, son muy útiles para ese tipo de aplicaciones. Aquí vemos toda esta zona nevada. Todo este color blanco es nieve. Esta foto, insisto, que es de hace dos días, del día 29. Entonces, si la pusiera esta misma imagen en otro conjunto de franjas, podemos ver incluso la zona quemada. Voy a intentarlo ver. Con esta yo creo que incluso vamos a verlo, sí, efectivamente. Estas zonas oscuras, comparadas con otras que son así más verdes, esa es la zona de quemada de la Sierra de Culebra. Lógicamente, puede parecer que no es la misma que la que yo he mostrado porque la vegetación, lógicamente, se ha desarrollado, ha crecido, normalmente suele ser plantas herbáceas, que posteriormente, en cuanto caiga un poquito de agua, se desarrollan de forma correcta. Entonces, todas estas zonas verdes muy llamativas seguramente son zonas de herbáceas. Pero toda la zona arbolada, que podríamos compararla con la información complementaria que podemos tener, pues siguen siendo marrones. Todo esto era zona arbolada y sigue estando, lógicamente, quemado. Entre medias pueden crecer en plantas herbáceas y, por tanto, dar la apariencia de ese verdor, que en realidad son vegetación de ciclo anual, lógicamente tienen una disponibilidad de desarrollo con un periodo más corto que, lógicamente, estamos hablando de especies arbóreas. Pues este es un ejemplo de cómo se pueden utilizar este tipo de información de manera visual, ya interpretar, y nada más. Muchísimas gracias por la atención que han tenido y espero que les haya parecido útil esta información, y estoy abierto a cualquier pregunta que ya me han hecho alguna mientras estaba haciendo la presentación, pero si tienen cualquier otra, pues estoy encantado de poder... Sí, dígame.
¿Puedes saber si se trabaja sobre la prevención de los incendios? ¿Qué hacen?
Sí. Sí, se trabaja con esta información. O en general, me está haciendo la pregunta en general. Bueno, puedo hablarlo desde dos puntos de vista. Una, haciendo un enlace con la información que yo he trasladado, y otra, no sé si va por ahí la pregunta, pero ya sería de opinión. Mi opinión respecto a la prevención que se está realizando de los incendios forestales. Bueno, en la primera parte, centrándome en la información de satélite, lógicamente, como he mencionado, podemos comprobar en qué estado se encuentra la vegetación. Si luego sumado a otro tipo de información, como es la temperatura, velocidad del viento y otros parámetros muy importantes, podemos saber si la vegetación está disponible o no para arder. Entonces, por eso salían los mapas esos que mostré antes de mapas de riesgo, donde podemos ver zonas que pueden producirse un incendio. Entonces, preventivamente podemos estar más alerta en el caso de que se pueda producir un incendio. Y la segunda parte, que ya sería algo dando mi opinión personal, en cuanto a la prevención de incendios forestales, lógicamente España es un país que ha cambiado mucho. España lleva despoblándose, y esto es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, es que las zonas rurales se están despoblando en favor de las ciudades. ¿Qué pasa cuando el campo se abandona? Cuando la gente ya no vive en los pueblos. Pues que ya el uso que hace de la tierra es diferente. Entonces, ¿qué está pasando con las superficies vegetales actualmente en España? Pues que están creciendo. Digo vegetación natural. Entonces, cuanto más vegetación haya y de forma continua, en cuanto haya un incendio, se va a producir un gran incendio forestal, o por lo menos va a haber un riesgo de gran incendio forestal. Se considera un gran incendio forestal cuando supera las 500 hectáreas. Y esto lo estamos viendo. En realidad, cada vez hay menos incendios, pero los que se producen van a ser de gran extensión, que va a ser incapaz, no vamos a ser capaces de poder apagarlos. Entonces, claro, ¿cuál es la solución a todo esto? Las soluciones son complicadas. Evidentemente no podemos volver atrás, porque habría que volver otra vez a encontrar, hombre, si alguien encuentra una solución de cómo se puede vivir en las zonas rurales de nuevo, pues sería lo ideal. Y volver a hacer un uso de la tierra, porque esto sí que ya no vuelve atrás. Ya no va a haber, si ahora vemos, podíamos verlo casi a través de imágenes, cómo era España hace 50 años a cómo es ahora. Mire, no voy a tardar mucho. Yo creo que es muy visual y muy claro de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo. Hay un se llama comparador de PNOA, esto es a través del Instituto Geográfico Nacional. Tenemos disponibilidad de ver fotos de diferentes años. El primer vuelo que se hizo fue un vuelo que se llama americano, no lo hicieron los americanos. El primero fue en 1946, bueno, época posguerra. Luego se hizo un posterior vuelo americano que fue en el 50 y pico, que es el que podemos ahora consultar, que es este, el vuelo americano. Precisamente Castilla y León actualmente no están subidas porque creo que falta la fotorreferenciación. Pero bueno, no hace falta, podemos ir a cualquier parte de España. Galicia ha cambiado muchísimo. Vámonos a una zona aquí, por ejemplo esta, la he hecho al azar, ¿eh? Vamos a poner en la parte izquierda foto de 1956 y la parte derecha voy a poner una foto más actual, la que sí está más actual. Por ejemplo, aquí parece ser el 2018. Tampoco es... Sí, es posible, porque como digo, que cada dos años es cuando pasa. A lo mejor pasa en 2017. ¿No voy a comprobar el 2017? Fue en 2017. Entonces, aquí vemos un envase que antes no había, por ejemplo. Ya de primera ya casi llama la atención. Bueno, el puntero que ven a la derecha se solapa, es gemelo al de la izquierda, que lo ponen color rojo. Para que puedan comprobar dónde estoy señalando. Entonces, por ejemplo, si hago más zoom en esta zona, ya casi pueden observar, bueno, vamos a ir a hacer de un pueblo. Esta zona está cultivada, como pueden ver a la izquierda. Todas esas partes son parcelitas que antes se cultivaba. Ahora sigue existiendo, pero menor cantidad. Fíjense la vegetación que ha crecido aquí. La de la derecha es la más actual. La de la izquierda es la de 1956, o aproximadamente. Ven aquí, como antes no había vegetación arbórea, en 1956, y sin embargo ahora actualmente sí. Pues esto ha pasado en todo el territorio nacional. ¿Qué pasa? Si ya no se usa el terreno, la vegetación cada vez se extiende más. Y por poco que haya un punto de ignición, porque los dos grandes incendios que hemos visto antes de la Sierra Culebra fueron por rayo. En cuanto caiga un elemento que pueda producir una ignición y encuentre vegetación disponible para arder, va a empezar a arder y llevada por el viento. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, pues hay muchas formas, pero todas difíciles, porque ya volver atrás no se puede. Entonces, lo que se debería hacer es poder aprovechar esos recursos forestales, además de reducir las cargas de vegetación, y podríamos tener productos forestales que podrían tener diferentes usos, por ejemplo, mobiliario, construcción o incluso para energía en forma de pellets, por ejemplo. Entonces, esa materia vegetal que en un principio... Todo esto estoy hablando desde la gestión forestal sostenible, es decir, poder extraer productos a su vez que pueden renovarse. O sea, no estoy hablando de volver a eliminar toda la vegetación que ha crecido, sino podríamos incluso mantenerla existente, pero manteniendo esos recursos que vamos a quitar continuidad, porque el mayor problema que existe en los incendios forestales es la continuidad de la vegetación. Si nosotros eliminamos continuidad, estamos reduciendo esa intensidad de los incendios. Si a la vez que estamos consumiendo recursos forestales, por tanto extrayendo, estamos utilizando productos que son beneficiosos para la sociedad y a su vez estamos beneficiando para reducir carga de vegetación al reducir ese material. Entonces, es doblemente beneficioso. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Porque lógicamente alguno seguramente lo habrán oído en opinión pública y decir, bueno, pues entonces ponemos un montón de cuadrillas por el monte y lo que vamos a ir haciendo es desbroces. Bueno, sería tal cantidad de gente que necesitáramos para hacer eso que ni en términos económicos sería viable, porque sería imposible y no sería factible tampoco, no tendría mucho sentido el hecho de desbrozar por el desbroce. Evidentemente esto tiene que estar conjugado y todo engranado a través de una actividad económica para que sea rentable todo esto. Y esto es lo que hace falta. Y claro, poner las piezas de todo este engranaje para que todo funcione es el problema que nos estamos viendo. Porque cada vez hay menos población rural. Y al haber cada vez menos población rural, las personas que viven en la ciudad, pues no les interesa esto. Evidentemente nos debe interesar a todos porque de ello dependemos casi todos. Porque si se quema todo, ¿qué vamos a tener? Sí. Evidentemente es un problema. Sí, luego hay elementos, efectivamente, los cortafuegos pueden servir para apoyo de los servicios de extinción, muy útiles en caso de necesidad para apoyarse. Sí que es verdad que los cortafuegos, aunque tengan esa denominación, ahora estoy hablando desde el punto de vista profesional, como ingeniero forestal, los cortafuegos en realidad no cortan los fuegos. Claro, puede contradecir esto. ¿Se acuerdan cuando dije que los fuegos pueden saltar 200 metros, incluso kilómetros? Que nosotros abramos una franja libre de vegetación de 100 metros, eso se lo va a saltar. O es, evidentemente, depende de eso de la intensidad del incendio, lógicamente. Si un incendio de baja intensidad, no lo salta. Entonces, ahí sí que cumpliría con la función de cortafuego. Pero en realidad los cortafuegos no están pensados para eso, que también, sino para que los medios de extinción encuentren zonas seguras para que a partir de él puedan atacar al incendio. Mayormente los cortafuegos tienen esa función. Entonces, efectivamente, cumple una función muy buena. A cortafuegos que a lo mejor no se han mantenido o que por alguna regulación específica, pues a lo mejor se han considerado que no se han repasado. Pero lógicamente los cortafuegos cumplen su función. No sé si tienen alguna otra consultilla, pregunta. Bien. Ya. Bien, aquí, a ver, los extremos nunca son buenos. Evidentemente, los ultraconservacionistas que se ciñen en no tocar nada, eso no es normal, o sea, no tiene sentido decirlo así, ni tampoco el otro lado que es vamos a aprovechar todo y vamos a sacar todo. Vamos a ver, todo tiene un término medio. Entonces, ni una cosa ni la otra. Y ponernos en el punto medio, ahí es la clave y justamente lo complicado. Entonces, aquellos que dicen no tocar nada, pues nos estamos cada vez agravando más el problema. Porque cuanto más vegetación, cada vez tenemos más vegetación. Mira, no sé si se hace una idea. Lo pueden ver ustedes mismos. En España ha crecido en los últimos 30 años más de casi un 40% de la superficie forestal, o sea, en volumen. O sea, eso es una barbaridad. Lógicamente, se puede ampliar la intensidad de extracción de recursos, totalmente compatible con la conservación, ¿eh? Que esto es muy importante. La gestión forestal sostenible lo que busca es extraer productos forestales y a la vez mantenerlos. Todo el mundo sabe que cuando se corta un árbol, crece otro. Si nosotros dejamos la capacidad de esa masa forestal de poder regenerarse de forma natural, vamos a tener ciclos infinitos de extracción de productos. Y en esto se basa la gestión forestal sostenible. Bueno, estos conceptos, lógicamente, pues, no es el objeto de la charla, muy interesantes y que sería interesante generar otra charla referida a este tipo de conceptos muy, muy, muy interesantes y además muy en la línea actual. Porque realmente uno de los problemas que vamos a encontrar en los próximos años, corto, mediano y largo plazo, va a ser la despoblación rural crítica. No sé cuántos habitantes habrá perdido, no sé si La Bañeza como localidad ha perdido habitantes? Seguramente sí. Seguramente. A lo mejor no tanto como cualquier un pueblo, a lo mejor o ciudad más pequeña, pero la mayoría de las localidades de Castilla y León, con menos de 10.000 habitantes, han perdido una población enorme. En favor de ciertas ciudades sí que han aumentado, como puede ser Valladolid, León, en algunos casos, incluso León, yo creo que incluso también ha perdido, en favor de grandes capitales de España, como puede ser Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. La población rural ahora mismo cada vez es menor, muy envejecida y no hay renovación a través de jóvenes. ¿Eso qué conlleva? Pues, lógicamente, el desapego y la falta de actividad en los entornos rurales. Y esto es un problema grave, muy grave. Y la lucha contra la despoblación tiene que ser, desde mi punto de vista, personal, lógicamente, estoy hablando desde mi punto de vista personal, es de uno de los elementos que deberían actuar las políticas actuales a todos los niveles, nacional, regional y local. O sea, es muy importante. Claro, poner coto a a esta sangría de pérdida de población, pues lógicamente nadie tiene la varita mágica, pero sí que se pueden hacer cosas. Pero esto, lógicamente, ya tiene que ser a través de promoción público-privada en la que tienen de medidas. Claro, todo funciona mucho mejor si todos vamos unidos. Si alguien tira de un extremo de la cuerda y el otro de la otra, pues no se mueve la cuerda. Entonces es difícil. Pero bueno, lógicamente yo creo que todo el mundo sabe las dificultades que tenemos y las necesidades que existen. Así que nada más.
Sí. ¿Quién dirige los satélites y desde dónde?
¿Que de dónde, perdón? Esto lo gestiona, los satélites en concreto, los que estaba mencionando antes, los gestiona la Agencia Espacial Europea. Esto dirige a través de centrales, hace una supervisión de la órbita en caso de que por algún error o por falta de que puedan salirse de la órbita, pues lógicamente se corrigen. Los propios satélites pueden corregirse.
O sea, ese es el
problema. Se hace de forma remota, pero los propios satélites se pueden corregir, sí. Hablando de forma general. Luego, cuando un satélite pierde su vida, o sea, cuando ya ha llegado a su vida útil, es decir, cuando ya tiene una edad que ya ya no va a ser útil, vamos. Todos los elementos tecnológicos y electrónicos tienen una vida útil, como cualquier elemento, vamos. Cuando ya va a perder va a llegar cerca de su vida útil, pues lo que se hace es llegar a una órbita de autodestrucción. Los elementos, lo que se intenta, lógicamente ahora hay un montón de elementos en el espacio y eso se va a convertir en una basura espacial. Entonces, lo que se intenta es que no haya elementos eternos dando vueltas a la Tierra, que ya hay muchos, hay muchísimos elementos que están girando ahora alrededor de la Tierra. Entonces lo que se busca es una órbita de entrada en la atmósfera que se autodestruye en muchos casos, porque con el rozamiento de la atmósfera, cuando un elemento va, lo que hace un meteorito, realmente cuando nosotros vemos llamados estrellas fugaces, que en realidad son cuerpos que entran a la atmósfera, realmente eso se produce la combustión y vemos cómo se resplandece en la noche, porque son pequeños cuerpos que entran a la atmósfera, entran en combustión por rozamiento y se van descomponiendo, y por calor, pues ya la materia se va descomponiendo y ya no queda nada. Puede llegar incluso a desaparecer. Entonces se buscan órbitas para la entrada para que desaparezca. Lo que no es lo peligroso es que ese elemento entrara a la atmósfera y pudiera caer en una zona habitada, que eso evidentemente por estadística es raro, porque ahí la superficie, lógicamente, del mar es muchísimo más grande que la terrestre. Y luego ya que encuentre una zona habitada, ya la estadística dice. Lo que se procura es que nos llegue a la Tierra. Entonces, sí, se intenta eliminar. Pero vamos, no tengan miedo de que se nos vaya a caer ningún satélite de la cabeza. Que eso no creo que suceda. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Y voy a cerrar la sesión. ¿Cierro la sesión? Mira, sí. Pues nada, un saludo a los que están viendo esta sesión por internet o los que lo vayan a ver en un futuro, y encantado de estar aquí. Un saludo.